Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes recordarán que muchas veces nos hemos referido a un gran adelanto institucional que ha caracterizado a la política agropecuaria, bioagropecuaria de Brasil. Y es que en el seno de su Congreso funciona el Frente Parlamentario Agropecuario, que es un bloque compuesto por representantes, diputados, senadores, de los distintos partidos, pero que están involucrados con la actividad agraria. De modo que ellos tratan, se ocupan, presentan los proyectos desde una perspectiva no solamente de parlamentarios, sino de gente relacionada estrechamente con los problemas del campo, como decimos acá. Eso ha significado para Brasil un progreso enorme. Es uno de los pasos en que está más adelantado que nosotros. Pero habría que decir que estaba, porque afortunadamente el reclamo que se ha venido haciendo desde hace rato acerca de que era necesario en la Argentina repetir esa experiencia es cosa que parece ya plasmada en la realidad, y principalmente por la acción de la Fundación Barbechando. La Fundación Barbechando, su secretario es Ignacio García Arena, que ha sido director nacional de Agricultura, un gran conocedor de los temas agrarios argentinos, y a quien hoy lo hemos llamado para justamente conversar sobre este tema, porque la formación del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro, que es el nombre que se ha dado a la iniciativa argentina, es de suma importancia. Y como él es protagonista en esta iniciativa, por eso mismo lo tenemos acá. Ignacio, bienvenido a Valores del Campo.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Excelente introducción, mejor imposible. Tal cual lo que vos planteás es la situación que estamos viviendo.
Pero contanos entonces, ¿cómo fue que la Fundación Barbechando tomó esta iniciativa? ¿O se fundó especialmente para llevarla adelante?
Bueno, me haces con tu pregunta aprovechar a contar un poco cuál fue el origen de la Fundación Barbechando. Esto se originó allá por el 2008, un año que a todo el ecosistema agro nos suena conocido, ¿no? Esa fecha de ese año.
Sí, sí, sí. Una fecha liminar.
Bueno, ese año sucedieron muchas cosas. Entre ellas, si recordás, en su momento la presidente de la Nación, cuando se armó demasiado lío respecto a a cómo el agro había recibido la resolución ministerial 125, finalmente dijo en un acto, entre comillas, democrático, dijo, bueno, vamos, ya que las cuestiones tributarias las tiene que tratar el Congreso, pues entonces vayamos al Congreso a ver qué dice el Congreso, ¿no? Una forma de validar lo que la resolución 125 decía, la quería validar a través del Congreso, tener mayor fuerza política. Y bueno, sucedió lo que todos sabemos que sucedió. Pasó diputados y senadores, terminó ese desempate agónico a último minuto, con tiempo de descuento, a las 4 de la mañana, con el famoso voto no positivo del presidente del Senado. En esa instancia, cuando la presidente manda el decreto a ser tratado o discutido dentro del seno del Congreso, muchos productores entraron por primera vez, digamos, a los pasillos del Congreso y se encontraron con la novedad de que en el Congreso evidentemente se tallan cuestiones fuertes de la política, ¿no? En definitiva, no nos olvidemos que el Congreso, uno de los tres poderes del Estado, es quien pone las reglas. Entonces, bueno, ese descubrimiento hizo de que algunos productores se nuclearan en lo que hoy es la Fundación Barbechando. Esos son los orígenes, Fernando, de la Fundación. A partir de ahí, es como que se le encontró el gustito a esto de trabajar con el Congreso. No solamente como históricamente hizo el agro de manejarse con el poder ejecutivo, sino, bueno, descubrir esta nueva beta, este nuevo espacio que había sido históricamente no abordado. Así que a partir de ahí, esta fundación viene dialogando con el Congreso, tratando de aportar conocimiento, aportar criterio a normativas o a proyectos de ley que vayan surgiendo en el seno de tanto de diputados como de senadores, sino también de opinar respecto a proyectos que vengan desde allá. Entonces, dentro de esa gimnasia, como bien contabas en tu introducción, vimos de reojo qué estaba haciendo Brasil y por qué Brasil, y un poco la explicación de por qué Brasil estos últimos años ha despegado, o sea, o tiene una curva de ascenso de distintos productos y cadenas, a diferencia de lo que nos pasa en Argentina. Si nosotros, hay un cuadro muy, muy relevante en el cual se ve la producción de maíz de Brasil, que crece a un ritmo mucho mayor a la nuestra, la de soja también, la de carne también. Entonces, ¿qué hizo Brasil para tener semejante producciones y semejante desarrollo en estas cadenas? Bueno, un poco la explicación que le damos es entender que las políticas públicas son fundamentales y que algo el Congreso Nacional Brasilero ha hecho estos años. Y ahí nos encontramos que sí, que efectivamente hace 20 años la producción agrobrasilera comenzó a tener un diálogo fluido con el Congreso y empezaron a dialogar y a consensuar qué proyectos son los importantes a empujar. Y bueno, y ahí es donde, como bien vos contabas, se formó el Frente Parlamentario Agropecuario Brasilero, obviamente al principio eran 8 solamente. Esto surgió, no sé si te acordás, del famoso debate de los sin tierra. Bueno,
sí, cómo no.
Ahí, en ese momento, los brasileros se le pararon los peros y empezaron a trabajar con el Congreso. En principio eran 8. Eran 8 los legisladores brasileros. Y hoy hay, acá tengo el dato, son de diputados como 318 de un total de 513 diputados. Y senadores, de los 81 senadores brasileños, 50 son los que conforman este Frente Parlamentario Agropecuario. Bueno, obviamente sin querer copiar, pero sí en inspirarnos en el modelo brasileño, es que Barbechando comenzó a tener este diálogo más fluido con un frente Que no queremos llamarlo frente, por eso lo llamamos, como bien vos nos contabas, espacio legislativo interpartidario del agro. Es decir, interpartidario significa que están todos convocados, las ideologías, todos los espacios políticos. De hecho, hoy estamos trabajando desde Unión por la Patria hasta los libertarios, conformando eso que ese espacio de diálogo, que no solamente son los famosos agrodiputados vinculados al sector, sino también son muchos legisladores que, si bien no tienen raíces dentro del agro, pero sí entienden que el agro es importante para el país.
Entonces, eso es fundamental, porque como bien sabes y te has ocupado, lo sé, de difundirlo, hay gran ignorancia respecto de lo que es el campo, no solamente lo que es el campo con tus costumbres, con tu modo de trabajo, sino el significado que tiene para la vida argentina. En las ciudades todavía hay la idea, como decía un premio Nobel, Borlaug, ¿no? La idea de que los alimentos crecen en los estantes de los supermercados. Es un poco burdo decir esto, ¿no? Pero con rasgo de caricatura corresponde a la realidad.
Sí, es así. Es que es así, la producción, el agro, es mucho más que eso. Y también el alcance. Nosotros nos animamos a ampliar un poco la base y hablamos de agrobioindustria, ¿no? Por eso digo, no solamente estamos hablando de campo y de producción primaria, a la cual yo participo, pero sino también al desarrollo de bioeconomías, al desarrollo industrial vinculado al agro, no solamente aguas abajo, sino también aguas arriba, es decir, nuestros proveedores. Entendemos que, por eso le ponemos ese nombre que a veces suena un poco rimbombante, de la agrobioindustria, pero en realidad lo que queremos significar es que el agro, cortito, palabra cortita, el agro es mucho más que eso, ¿no? Y incluye lo que vos también mencionabas recién, es decir, es una base de sustentación muchísimo más grande y que no solamente está asentado en territorio rural, muchas veces está asentado en territorio urbano. Yo estoy hablando con vos, yo pertenezco a una familia de producción agropecuaria y estoy en pleno Buenos Aires en este momento. O sea que es como que se mezcla y se entrelazan los conceptos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a querer simplificar y decir, bueno, lo rural, lo agro es rural y lo urbano es industrial, cuando en realidad
estamos mezclados. Como si fueran dos mundos que se conectan en algún momento. Totalmente. Pero el campo es principalmente urbano, que parece una contradicción, porque las maquinarias que se usan, las tecnologías de siembra, los tipos de semillas que es necesario usar, todo eso es producto de elaboración de ciudad, digámoslo, urbana, porque viene de los laboratorios, de las fábricas, y luego el impacto que tiene una vez la producción recogida, cosechada, ¿a dónde va? Va a los molinos, se transporta a los puertos, se consume en las ciudades, se exporta. Todo eso pone el resto de la economía considerada no rural en un plano protagónico también.
A ver, yo de vuelta, no quiero ser autorreferencial, pero sí como un punto de un botón de muestra. La gente que trabaja con nosotros básicamente vive en un pueblo. Y en un pueblo se consideran urbanos, Fernando. Vos le preguntás a cualquier habitante de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de 10.000 habitantes, es decir, un pueblo relativamente chico, y ellos se van a considerar urbanos con problemáticas urbanas y con aspiraciones urbanas. Si vos le preguntás, che, vos te considerás del campo, a ese habitante de un pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, te va a decir, no, mi abuelo era del campo, yo no. Entonces, ¿qué es urbano? ¿Qué es rural? ¿Qué es población urbana? ¿Qué es población rural? La verdad que no sé qué contestar. Me parece que es más urbano. Las actividades productivas obviamente se dan en el plano rural, porque el campo está en el campo y necesita la superficie. Pero el fulano que siembra, el tractorista que siembra o el cosechero que cosecha, que cada vez tiene mayor preparación y capacidades, ese fulano vive en el pueblo y el que vive en el pueblo es urbano. Entonces, por eso se empiezan a mezclar un poco los términos y empiezan a quedar viejos muchos conceptos, que es un poco lo que yo rescataba de lo que decías vos hace un ratito.
Sí, sí, así es. Por eso se puede decir también que el campo hoy en día, retomo la palabra, pero en su sentido clásico, ¿no? Es una fábrica al aire libre.
Totalmente. Es abierto. Totalmente. Es una fábrica al aire libre con los desafíos, con los avances tecnológicos de una industria con techo, pero con el adicional de los riesgos de estar al aire libre. Es muy complejo, es súper complejo, es mucho más complejo que una fábrica, porque tiene los problemas y las soluciones de una fábrica, pero con complicaciones aún mayores, y no sé si complicaciones, con desafíos aún mayores, que es tenerlo a cielo abierto.
Y esto hace ver lo importante que era llevar a los legisladores que no son de origen agrario este tipo de conocimientos y de visión.
Totalmente, totalmente, porque lo llevamos a Brasil a conocer el fin de semana pasado la realidad del agro brasilero y cómo están interactuando entre ellos, pero ya venimos hace tiempo y un poco tiene que ver con esto de generar relacionamiento y empatía con los legisladores, y ya venimos organizando encuentros donde les transferimos de alguna manera estos conocimientos, que no tienen por qué saberlos, porque los legisladores tienen, cada uno tiene su preparación de origen y no necesariamente tienen que conocer de estas cuestiones. Pero si entonces necesitamos que esos señores levanten la mano para votar normativas que nos competen a nosotros, ellos deberían tener nociones básicas. Entonces, si no la tienen de origen y nosotros pretendemos tener legisladores de calidad que sean responsables de las manos que levantan para opinar de lo que hacemos nosotros, y nosotros no los preparamos, no los informamos, no les contamos lo que hacemos, entonces me parece que es pedirle peras al olmo. En cambio, si yo ese legislador de origen agro o no, decíamos, le llevo información de calidad, le muestro distintas campanas para que entiendan sobre distintos temas, y de alguna manera lo estoy preparando para que cuando llegue el momento de votar alguna normativa que compete a nuestro sector, lo hagan con conocimiento de causa y preparados. Así que ese es un poco el desafío que tenemos desde Barbecho.
Y que nació en aquella época, cuando los diálogos, digamos así, los diálogos y las pujas de 2008...
Sí, es elocuente, porque tal cual, acordémonos lo que fue ese año, fue bravísimo el ida y vuelta, ¿no? Y las chicanas, bueno, hubo de todo, ¿no? Pero un poco pasando el limpio y un poco el aprendizaje que tratamos de rescatar es ese, es decir, no nos quejemos cuando alguien opina algo que yo no me gusta. Si yo antes no traté de contarle, de hacerle el cuento. Lo que pasó en el 2008 fue que el campo estuvo en los medios nacionales y mucha gente se desayunó de muchas cuestiones referidas a lo que hacíamos, pero porque tuvimos la prensa. Bueno, entonces, eso es lo que... No nos quejemos cuando alguien opina distinto si es que yo no hice el intento de darle mi verdad, o por lo menos información para que esté enterado.
A mí me suena barbechando como espera también, ¿no? Porque cuando se pone un campo en barbecho, se está a la espera de volver a sembrarlo. Y entonces lo que se hizo en ese momento, en 2008, al iniciar estas relaciones con los legisladores, quizás fue un acto de espera o de esperanza, ¿no? Y sí, justificaría el nombre barbechando. Estamos
está esperando. Muy bien. Sí. Está muy bien lo que decís. Paciencia, tal vez, ¿no? Lo relacionaría con la paciencia con que uno hace un barbecho y espera que ese barbecho trabaje, como decir, trabaje en el control de malezas, trabaje juntando, tal vez recolectando humedad para el siguiente cultivo. Y en esa espera, y me agarro, me agarro de tu concepto. Es un poco eso, es sembrar, no es un verbo dicho sembrar, pero de alguna manera es trabajar o hacer trabajos pensando, esperando, teniendo paciencia hacia los resultados futuros. Mirá, una paradoja. Nosotros hacemos este trabajo con legisladores, pero por cuestiones prácticas, estos legisladores se van renovando, porque por Constitución Nacional los senadores se van renovando de a tercios y los diputados de a mitades cada 2 años. Entonces, esto es, imagínate, es un trabajo permanente, porque encima nos van cambiando los actores, así que esto vamos a tener trabajo de por vida con esto, Fernando. Es un desafío enorme.
De todos modos, es un trabajo de educación para la gente que sigue en la política, que es lo que sucede habitualmente en estos casos.
Totalmente, totalmente, y lo hacemos con gusto, sabiendo que además existe, a ver, ya está pasando que legisladores que ya conocen nuestro trabajo y entienden a lo que vamos, hablan con otros para transmitirles, mirá lo que está pasando con esta institución que trata de juntar, porque por el otro lado, que no lo dijimos y está bien aclararlo, Barbechando es el que nuclea, por un lado, los legisladores y por el otro lado, a instituciones del sector agropecuario. Para que vengan a dialogar, es como un reloj de arena, donde el centro es Barbechando, que coordina simplemente. En ese núcleo de instituciones que trabajamos, hoy están las 4 cadenas, Argentrigo, Maizar, Asagir y Alsoja. Hay 2 instituciones técnicas como Acrea y Apresid, más otra más que FADA, más Asociación de Semilleros, más una de las gremiales que es Coninagro. Al viaje de Brasil de la semana pasada, de Brasilia, que fuimos con 23 legisladores, también nos acompañó Sociedad Rural Argentina y también nos acompañó la Federación Agraria. O sea, 3 de las 4 gremiales de la mesa de enlace, más las 4 cadenas. Es decir, estamos tratando de que ese núcleo de instituciones sean los quienes le hablen a la política. No somos solamente un grupito de productores nomás, sino que tratamos de que sea por eso de la agroindustria, ¿no?, que hablábamos hoy más temprano. La agroindustria le habla a los legisladores, que son los que ponen las reglas, digamos. Esa es un poco la clave nuestra.
¿Y este espacio legislativo es todavía un ensayo o ya tiene una constitución propiamente dicha?
No tiene una constitución formal, porque no habría por qué tenerla, porque en realidad espacio trata de ser, de ser descriptivo de esto, ¿no? Sí hay voluntades de un montón de legisladores que, si hoy me apurás, están en el orden de los 52 o 53 entre diputados y senadores. Arrancamos por muy poquitos y ya estamos en esa cantidad, pero a la larga entendemos que eso, yo creo que la proyección es ir aumentando. No se va a formalizar porque no hay cómo formalizarlo, porque en realidad es un espacio abierto de quien quiera participar y el que no. Por lo tanto, ya te digo, hoy son esas las dimensiones que estamos manejando y aspiramos a que más voluntades se vayan sumando.
Y simultáneo con esta reunión que hubo en Brasil, fue decir que se llevaron ustedes, se llevó la fundación, por decir así, a los legisladores a conocer a sus colegas brasileros. Pero hubo también la concurrencia a la primera cumbre sudamericana agroglobal. ¿En qué consistió?
Perfecto. Mira, nosotros, la intención nuestra era que la intención primaria nuestra era que los legisladores argentinos conozcan la organización que tienen esto que venimos hablando, ¿no? Entre el Frente Parlamentario Agropecuario y el IPA, que es el Instituto Pensar Agro, que nuclea a las instituciones productivas de Brasil. Esa fue la instancia inicial, y en eso consistió la agenda del día lunes. Nosotros fuimos los días lunes y martes pasado. El lunes la agenda fue esta que te estoy mencionando, de conocimiento, de intercambio. Y el martes fue esta cumbre agroglobal que mencionas vos, que consistió en un evento en el cual no solamente concurrieron Brasil y Argentina, sino también Chile, Paraguay y Uruguay, con legisladores, representantes de esos países. De alguna manera, para empezar, esto fue una propuesta de Brasil y la vimos con muy buenos ojos, obviamente lo charlamos con nuestros legisladores y estuvieron muy de acuerdo en participar de esa cumbre en el cual legisladores de estos distintos países de Sudamérica dialogan entre sí tratando cuestiones comunes a nivel regional. Y fue maravilloso porque pudimos ponernos de acuerdo sobre, primero, qué significa cómo estamos produciendo en estos países, qué significa el sistema productivo agropecuario sudamericano. ¿Es lo mismo lo que hace Brasil que lo hace Argentina, Chile, Uruguay o Paraguay? Bueno, encontramos de que estamos bastante en sintonía, más allá de las diferencias propias de cada país, pero en realidad somos una zona donde exportamos alimentos porque producimos más de lo que nosotros consumimos. Entonces, estamos en una situación parecida. Los desafíos son bastante parecidos. Es decir, hoy tenemos la presión de Europa por ponerse al frente de toda una movida ambiental y de alguna manera viene con un mensaje hacia Sudamérica. Bueno. Che, pongámonos de acuerdo, sepamos que esto existe, ¿cómo nos vamos a plantar frente a eso? Bueno, esto fue una primera aproximación desde lo legislativo, desde los legisladores de todos estos países, a decir, che, estamos de acuerdo que estamos, no sé si recibiendo, siendo atacados, pero por lo menos estamos siendo cuestionados, está siendo cuestionado nuestro sistema de producción. ¿Es así? ¿Estamos mal? ¿O en realidad debemos mostrar nuestra forma y salir a contarle al mundo y a Europa particularmente que nuestro sistema productivo, si bien es mejorable, no es tan malo como lo dicen? Bueno, esto fue un primer avance y en esa agenda del día martes, fue donde se trató.
Pero además lo que se dice que nuestro sistema no es tan malo. Comparado con la huella de carbono que deja la producción europea, la nuestra es un cuento de hadas casi, porque es muchísimas veces inferior.
Bueno, eso es una de las realidades que tratamos de mostrar, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tenemos para mejorar muchas cosas, sí, es cierto, pero no dejemos avasallar o apurar por un planteo que entendemos. Europa está en una situación complicada porque encima vos tenés un doble mensaje. Por un lado, lo que te dice la Unión Europea como conjunto, desde Bruselas. Y otra cosa, lo que te cuentan los países miembros de manera separada, que son distintos mensajes y distintos discursos.
Así
Entonces,
es.
no terminamos de entender. Entonces, sepamos leer entre líneas y ver por dónde va la cosa. Entonces, primero y principal, lo que dijimos entre estos países, ¿estamos de acuerdo que nuestro sistema productivo es viable? Sí, estamos de acuerdo. ¿Es perfectible? Sí. ¿Estamos haciendo las cosas mal? No, no tanto. Bueno, abordémoslo primero desde los temas en los cuales estamos de acuerdo. Bueno, en todo eso consistió entonces esta cumbre. Y para seguir, por supuesto, para proyectar nuevos encuentros el año que viene y en los que vienen, en los años que vengan.
Claro. Además, me parece que llegó en un momento muy oportuno esta coincidencia, la visita al foro, la participación en el foro global y el encuentro de legisladores argentinos y brasileños. Porque el Mercosur como tal es una región importantísima hoy en día para la producción de alimentos en el mundo. Y Europa está como de alguna manera menoscabando esa unidad. Yo veo que no ha habido una actitud de todos nuestros países, el bloque del Mercosur, bien firme ante Europa. Decirle, bueno, no, esto no puede ser, estas exigencias de la deforestación al año 2020, que son imposibles en muchos casos de comprobar, Esto no, nadie de esta región lo va a admitir. Es un momento de conflicto, digamos las palabras como son.
Bueno, sí, es cierto. Y te agrego un detalle más, que si bien lo estamos pensando vos y yo, no lo dijimos. Esto está también inserto en la etapa decisiva de si el acuerdo Unión Europea-Mercosur se termina aprobando o no. Parece que hay ciertas intenciones, pero sí, esto hace ruido por todos lados y salir a posicionarse, más allá que los ejecutivos a través de las cancillerías salgan a mencionarlo o no, que los legisladores de estos países salgan a tomar posición, y nos parece importante, porque en definitiva son otros los poderes de los estados de este barrio, digamos, de esta región. Entonces, también está, y quería mencionarlo y subrayarlo, Fernando, el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que también está a la espera de la aprobación definitiva, y donde, recordemos, cuando sea aprobado por los ejecutivos, pues entonces los ejecutivos se tienen que dar vuelta y pedir al Congreso que lo ratifique. O sea que qué mejor que ya ir preparando a los legisladores para esa instancia, ¿no? Y en este viaje te agrego un dato. Entiendo que vos lo tenés claro, pero en la preparación al viaje, desde Barbechando, junto con las instituciones del Comité Ejecutivo ABI, que son todas estas otras instituciones que te mencioné, fuimos organizando reuniones informativas a los legisladores para ir instruyéndolos sobre la posición del Poder Ejecutivo también. Es decir, tuvimos reuniones con la Subsecretaría, Subsecretaría de Mercados de Agricultura, estuvimos reunidos con Cancillería, estuvimos reunidos con GPS, que a quienes vos tanto conocés, que de alguna manera nos fueron instruyendo a los legisladores y a nosotros sobre las posiciones argentinas de distintos temas. O sea que no fuimos en babia, como se dice, sino que fuimos bastante preparados.
Además, para los legisladores, no solamente es una fuente de información para estos temas que hemos estado hablando ahora, sino que se proyecta sobre otros muchos. La ley de bosques, por ejemplo, cada tanto se quiere corregir porque es insuficiente, según muchos expertos. Tiene que ver, está involucrada también en este otro gran problema de la seguridad alimentaria. La seguridad energética, sin duda que por una cantidad de cosas, la huella de carbono, entre otras, también está vinculada a la industria alimentaria. Y ahí pienso en la utilización, precisamente, como el diésel, los sustitutos vegetales de los productos fósiles, de los combustibles fósiles. Este tipo de conocimientos ampliados que van a tener los legisladores les van a permitir legislar, precisamente, en otras materias que quizás no las ven próximas, pero que están íntimamente vinculadas a la agrobioindustria.
Totalmente, totalmente. Por eso nosotros tratamos en esto de la... Está mal dicho de la formación, porque ellos ya están formados. Lo que estamos haciendo es acercarle información.
Información.
Información de primera mano y de calidad para que ellos tengan a mano. Es decir, sobre biocombustibles hicimos una jornada de información a ellos. También hicimos una jornada dentro del contexto del Congreso de Presid, allá en el mes de agosto, una jornada de huella de carbono y todo lo que implicaba y demás, porque claro, si no, tocan de oído, ¿viste? Y entonces son personajes que tienen que opinar de todo y tocando de oído. Entonces, no le pidamos que voten con responsabilidad a alguien que toca de oído. Entonces, nuestra obligación está acercar, esto que decíamos, acercar la información de calidad para que los legisladores se informen y tengan mayores herramientas al momento de votar.
Claro. Se nota que hubo buena disposición de parte de los legisladores a recibir estas informaciones.
Excelente. Vos date cuenta lo agradecido que están permanentemente con nosotros cuando le acercamos algo. No se les mueve el ego en cuando uno va con sincera humildad a ofrecer la información. Te lo reciben muy agradecidos y se empieza a generar un ida y vuelta de opiniones, porque ellos, ojo, nosotros no es que tenemos la verdad absoluta y se la queremos transmitir a ellos, para nada, para nada. Nosotros lo que hacemos es acercar la información de actores que sabemos que son, que manejan información de primera mano y están en tema, se los acercamos. Y ellos también vienen con sugerencias y proyectos que a nosotros nos enriquece y nos ayuda también a darnos cuenta y a repensar, ¿eh? Ojo, no somos no tenemos la verdad absoluta y queremos imponerla, para nada imponerla, es dialogar con ellos, escucharlos y tomar nota de sus sugerencias, que son sumamente valiosas en muchos casos, porque además ellos son representantes de las provincias. Los senadores y los representantes del pueblo de las provincias, en el caso de los diputados, y la verdad que vienen con planteos muy superadores, y ahí está, en eso está. Si las dos partes vienen con humildad a ofrecer al otro y el otro lo toma con esa misma actitud, pues entonces se genera un círculo virtuoso, fabuloso, y ahí se genera una sinergia y una confianza enormes. Entonces,
Desde luego.
ya cuando, como nosotros tratamos de ser prolijos en ese vínculo, pues entonces algo que venga de nuestra parte no es tomado por el legislador con la guardia en alto, sino más vale lo reciben con buena manera y saben que esa información que nosotros les llevamos es confiable y que nosotros vamos a estar llevándosela por para construir y no para hacerle pisar el palito ni nada por el estilo.
Además, los políticos como tales, los políticos en el sentido sano de la expresión, es decir, los que ejecutan lo que se llama política arquitectónica, no solamente la de combate, tienen que enfrentarse siempre con intereses contradictorios, legítimos. Ahí está la cosa, cuando no se trata de que haya buenos y malos, sino intereses legítimos en conflicto o en contradicción. La función del político es resolverlos como sea. Entonces, muchas veces alguna cuestión de un desagrado barrial, un tema que molesta a determinado vecindario o una preocupación ecológica, casi teórica, puede determinar situaciones, de orden político, artificiales, porque no se escucha al otro sector. Cuando se trata de, bueno, un gran contaminador, pongamos, ¿no? Una fábrica que no se ocupa para nada de eliminar sus efluentes de manera correcta, es otra cosa. Pero cuando hay este tipo de conflictos, ¿cuál es el punto de desarrollo necesario económico? ¿Cuál es el punto de recepción de la naturaleza y de molestias a la población? Todos parecen ser elementos positivos, pero que entran en conflicto. Bueno, los políticos, justamente para moverse bien como políticos, necesitan conocer todas las campanas y de una manera objetiva, buscando la pacificación posible, a ver si entre tantas diagonales llegan a ser una bisectriz, una línea que unifique todas esas tendencias diversas, preocupaciones diversas.
Mirá, me agarro de la analogía de las campanas y trato de responder lo que me planteás. Un legislador con buenas intenciones trata de escuchar todas las campanas para tratar de armarse una opinión, ¿no? Es lo que yo haría si fuese legislador, entiendo, Fernando, que es lo que vos harías en ese caso. Ahora, si hay una campana que no suena, que es la campana de nuestra verdad, ¿no? Ponerla entre comillas. Nuestra verdad o nuestro punto de vista o nuestra opinión, es decir, desde el agro no hacemos sonar esa campana. O por lo menos si la hacemos sonar, no se la hacemos sonar cerca de él, sino que la hacemos sonar en otro lado. Claramente ese legislador no la va a escuchar y no la va a tener en cuenta. Entonces, estas cuestiones ambientales que vos decís, y me agarro de un ejemplo muy trillado, pero tiene que ver con el tema de aplicación de fitosanitarios, ¿no? Que fue tan cuestionado y se armó, y están tan en debate, y seguimos teniendo debates en distintas localidades o provincias respecto al tema de si aplicar o no aplicar, distancias y todas esas cuestiones. Si un legislador, vos no le contás la realidad, no le contás lo que vos ves, o no le contás con datos objetivos surgidos de la ciencia y tecnología, no se los acercás, y es difícil que lo tome en cuenta y que se deje de llevar por otras campanas, ¿no? Entonces, la opinión pública se deja llevar por las campanas que escucha, y si dice, no, el glifosato mata de cáncer. Bueno, es una verdad que sabemos que no es cierta, o al menos que no, que hay que tomarla con pinzas. Entonces, si vos no se lo llevás a esa verdad, o al menos esa idea tuya, es muy difícil que ese legislador que vos describiste recién tome y se nutra de eso como para generar su propia opinión. Entonces, ahí después empiezan las quejas. No, porque están ideologizados. ¿Están ideologizados o no? ¿O vos no le llevaste tu punto de vista? ¿O no te tomaste el trabajo de hacerlo? Bueno, un poco lo que tratamos con esta movida es romper con eso y decir, no, pará. Puede haber gente que se ideologiza y se cierra, ¿no? Con ese casco de las ideologías, y no te escucha, ¿no? Eso puede suceder y sucede, pero no es la gran mayoría. Entonces, tomémonos el trabajo de ir a verlo, golpearle la puerta, presentarse, hablar, generar con tiempo. Siempre lleva tiempo, esto es como un barbecho, lleva tiempo, y que hay que tener paciencia y hay que trabajar, y no pretendamos tener resultados de un día para el otro. A Brasil le llevó 20 años esto. Bueno, nosotros estamos en los primeros palotes. Entonces, eso es un poco lo que queremos transmitir. Obviamente que además necesitamos no solamente contarlo hacia afuera, sino también contarlo puertas adentro, tranqueras adentro, para que se entienda que esto es un modus operandi que lleva tiempo, esfuerzo y paciencia, mucha paciencia. Y necesitamos más gente que la entienda dentro de nuestro mundo agro, para que, bueno, nada, seamos más gente que trate de hablarle a la política y a la opinión pública en general.
Además, pienso en los políticos, ¿no? Los políticos necesitan hacer propuestas también, propuestas superadoras de situaciones anómalas del país, malas. Y hoy en día la perspectiva de la agrobioindustria da posibilidades enormes a la Argentina. Si se las trabaja como se debe y se puede, es un programa de gobierno, es un programa de acción que tiene que tentar a cualquier político, incluso desde el punto de vista de su carrera.
Bueno, yo entiendo, comparto y entiendo que es como decís vos, y cada vez se va complejizando más, porque lo que en un momento dado, y no hace mucho, era soja RR y glifosato y se acabó, ¿no? Se había simplificado muchísimo el sistema productivo, estoy hablando de hace ya 30 años. Sí. El tema de malezas resistentes y el tema de, y muchas otras, el tema de la fertilidad de los suelos y demás, nos hizo volver un poco a revisar los números, los libros de agronomía, y empezó a demandarnos más cabeza en eso de decir, che, pará, no es tan fácil esto, no es una receta fácil de llevar esto de producir. Implica, mucho más estudio, mucho más investigación y desarrollo. Bueno, y ahí empezaron a surgir no solamente la siembra directa, sino también el manejo de cultivo de servicio, el manejo integrado de plagas, la ambientación de los lotes, la aplicación selectiva, en fin, todas estas tecnologías por lo menos desde lo productivo, ¿no? Y desde los otros actores de la agroindustria, que son los proveedores de tecnología y aguas abajo, lo que es el desarrollo de las industrias de procesamiento y demás, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, se va complejizando como entendemos que se va complejizando la vida de otros sectores. Y eso sí, demanda mayor capacidad de entendimiento a los actores que juegan. Y entre esos actores que juegan, estamos los dirigentes, estamos los productores y están los legisladores. Y ahí entra entonces ese análisis que vos hacías recién.
Lo cual indica también que Barbechando tiene mucho trabajo para hacer.
Sí,
¿Qué
muchísimo
planes hay en ese
trabajo,
sentido?
muchísimo trabajo. Es un desafío enorme. Cada vez somos más, por suerte, barbechantes y gente que se acopla a la fundación porque entiende que el trabajo que tenemos por delante es enorme. Y bueno, de alguna manera apoya. Algunos apoyan con presencia, otros apoyan de otra manera, pero todo el apoyo que se pueda lograr es bienvenido y sí, será bienvenido porque, como decís vos, el desafío es enorme.
Sí, así es. Ahora, cuando comenzó Barbechando, esto ya es de interés casi de anécdotas históricas, ¿con qué se encontró? Porque el Congreso era un hervidero en ese momento, en el
Sí.
2008.
A ver, Hernando, vos acordate que había manifestaciones, había piquetes. A ver, yo me acuerdo, yo no estaba en la fundación en ese entonces, pero me tocó vivirla como a todos, ¿no? Como a varios de los que nos están escuchando incluso. Y yo una vuelta fui un piquete. A mí no me gustaba eso de cortar rutas ni nada por el estilo, nunca me gustó. ¿No? Porque estamos coercionando la libertad de otro, ¿no? No estaba convencido. Me acerqué un día de noche, había un fogón prendido, habían tirado una parrilla con algo arriba, y los camiones parados, y el alcohol que circulaba, la verdad que no me gustó nada. Me gustó menos aún de lo que me imaginaba. Y agradezco a Dios, entiendo que Dios es argentino. Y que es una demostración de que Dios es argentino, porque en esos piquetes donde las situaciones eran tensas, donde había intereses contrapuestos de un camionero que quería llegar a su casa, quería descargar lo que llevaba, y los intereses de ese piquetero que lo paraba y con sus razones lo hacía, bueno, la verdad que no sucedió, no pasó a mayores. La verdad que yo agradezco, es el día de hoy que agradezco que no haya sucedido nada. Pero bueno, en ese hervidero y en esa situación es cuando a estos muchachos se les ocurrió empezar a golpear puertas y a patear los pasillos del Congreso. Y bueno, al principio se juntaban en una cafetería de la esquina, en una pizzería, y empezaron a hablar, a comunicarse con los legisladores y empezar a tener esas primeras conversaciones. Bueno. Es anecdótico y es fundacional, pero al mismo tiempo fue fundacional y fue fuerte como para que tenga un envión suficiente y lleguemos a este entonces. Pero bueno, es como los cuentos de cualquier entidad o institución que se vaya forjando a partir de las necesidades y de querer cubrir una demanda clave que bueno, que no la veíamos y que era, dialoguemos con el Congreso, en definitiva, de nuevo. En el colegio nos enseñan que es uno de los tres poderes del Estado. Y ese que escribe el reglamento, es como decir, es como no recurrir al que pone las reglas y simplemente ir a quejarse de que la baja tierra, que es el Ejecutivo, ¿no? Bueno, nos costó entenderlo, pero acá estamos.
Bueno, se dio justamente ahí lo que hablábamos del ideal de la política, componer intereses que estaban enfrentados, pero no profundamente enfrentados, no de una manera que imposibilitara un acuerdo.
No, no, claramente no, claramente no. Y ¿sabes qué también, Fernando? Algo que dijiste recién, me diste un poco pie a pensar. La verdad, hay también una cierta. Creo, quiero ser incisivo en esto. un poco la palabra política que también se denota, ¿no? Está denostada, pero porque bueno, no es que la política se va mala, sino porque hay políticos malos, ¿no? O hay políticos que no realizan la función que corresponde, pero la política es fundamental. Todo lo que sea el manejo de las cuestiones comunes es política. Y es fundamental que exista, y es fundamental que fluya. Por eso es importante la política. Y otra palabra que quiero resaltarte, que no nos da vergüenza decirlo, es que Barbechando hace lobby en el Congreso. Lobby es una palabra que también está denostada, que de alguna manera hay gente que, no le, que le da un carácter peyorativo a la palabra lobby. Pero lobby es en definitiva, es esto que hacemos, es contar nuestra verdad, entre comillas, acercar nuestro punto de vista y generar diálogo. Y si, no lo, y si por no hacer lobby, porque consideras que eso es una práctica mala, bueno, ¿qué te queda? Nada, quédate en tu casa y se seguirán escuchando otras campanas. Si vos querés que se escuche tu campana, volviendo a la analogía de las campanas, pues entonces hacer lobby responde a eso. No es fácil, hay gente que le cuesta, hay gente que tiene más facilidad, obviamente. Pero bueno, el trabajo, el desafío es ese. Es hacer escuchar tu campana para que se escuche y para que se tome en cuenta.
Y vos y tus acompañantes en esta cruzada conocen bien el itinerario del modelo brasilero, ¿no? Del foro brasilero. ¿Cómo dijiste que hace 20 años están en funcionamiento? ¿Pero cómo nació eso? ¿Una iniciativa del mismo gobierno brasilero o fue una iniciativa como la de acá, como la de Barbechando?
No, fueron las instituciones del agro que, ya te digo, un poco la historia que cuentan ellos fue a partir del movimiento Sin Tierra. Y yo me acuerdo perfecto, hace varios años.
Sí, y en realidad Juliao era el caudillo de aquel movimiento. Sí.
Bueno, donde había, bueno, Brasil con una gran cantidad de población bajo la línea de pobreza y empezaban a tomar tierras. Yo lo veía súper complejo. Digo, uy, pobres pibes, estos, ¿cómo se la van a arreglar? Y la verdad que no tuve claro bien cómo se resolvió eso. Y ahora cuando nos acercamos y nos cuentan, allá fue hace 20 años cuando los movimientos sin tierra empezaron a tomar este impulso, fue una reacción que tuvo el sector productivo brasilero de empezar a organizarse. Y claro, ¿cómo terminó? Terminó de esta manera. La forma de resolver ese problema que yo lo veía de difícil solución, y sin embargo lo hicieron organizándose, institucionalizándose, juntándose y hablando con la política, hablando con los legisladores. Bueno, ese fue el punto de inflexión de ellos, el punto de arranque más que de inflexión. El punto de partida de ellos fue esa situación adversa, esa demanda que había. Y como todo, siempre hay un disparador que dispara la situación. Así como te contaba de Barbechando, fue el 2008, la de estos tipos fue allá hace 20 años cuando los sin tierra empezaban a poner en jaque un sistema productivo. Imagínate, te empiezan a tomar. Bueno, hubo algo de esto acá también, pero bueno, se va resolviendo de otra manera el tema de del avance sobre la tierra y demás. Pero lo han resuelto de esa manera y evidentemente les dio resultado.
Yo he visto hace un tiempo que muchos de los participantes de aquellos movimientos de los sin tierra, sem terra, en realidad parecía que iban, como bien decís, ¿no? Que no se sabía dónde, pero lo más posible se pensaba que se iba a ir a una expropiación de tierras violenta con las consecuencias que eso tiene. Pero hoy en día, digo que he visto hace poco, los dirigentes y participantes, muchos de los participantes de aquel movimiento, se han convertido en propietarios de tierra y son productores independientes que se han incorporado a la actividad general del país y ya no aspiran a ninguna transformación revolucionaria. Es un antecedente interesante.
A ver, déjame imaginarme cómo hubiese seguido, o cómo hubiese sido la historia si el movimiento sin tierra hubiese tenido efectividad, ¿no? Entonces, un grupo de personas toma un terreno, lo hace propio. Y después, es de ellos, es de esa persona que tomó el terreno, y esa persona que tomó el terreno se hace vieja, se muere, y de a quién le queda el terreno. En fin, necesariamente, si el marco regulatorio funciona, eso en definitiva se tiene que terminar ordenando, porque el Estado de Derecho lo demanda de esa manera. Entonces, es casi como natural esto que describís, que termine sucediendo de que terminen siendo propietarios. Y que sí, que si no queda otra. El tema es cómo se hacen de ese terreno. Es decir, si lo hacen de manera legal o ilegal, ¿no? Si por la fuerza o lo que sea, porque una vez que ya termina siendo de manera ilegal o por la fuerza propietario de un terreno, después, ¿qué ley le aplica a él como dueño, ¿no? También él va a exigir el Estado de Derecho. Por lo tanto, va a exigir el Estado de Derecho que él no respetó en un primer momento. No sé, me parece que necesariamente termina ordenándose, no obstante. Pero bueno, no deja de ser una situación anárquica y de difícil manejo en el momento. Pero a la larga entiendo que el Estado de Derecho termina imponiéndose.
Sí, es la naturaleza de los hechos que termina prevaleciendo.
Tal cual.
En realidad, como precedente, era bastante dramático en Brasil. Hechos más dramáticos que los que han pasado acá. En el 2008, por supuesto, lo recordamos con bastante desagrado, pero no tuvo la magnitud de esos antecedentes brasileros. Hace sí. Ver que esta tarea puede tener muy buenos resultados.
Yo creo que sí.
Yo veo que tu entusiasmo, tu lucidez presentando estos temas, es inspiradora de esperanza para los ciudadanos comunes, ¿no? Por eso me alegra mucho este éxito de Barbechando.
Bueno, gracias, Fernando. Para ser un éxito tiene que prosperar, seguir en el tiempo. Vamos a ver qué dice la historia. Pero sí que tenemos un montón de trabajo por delante, y está bien planteado y está bien recibido. Y si bien hemos tenido buena recepción, no deja de demandar paciencia. Y no alocarnos a querer avanzar más rápido que los tiempos que los tiempos demandan. Entonces, de vuelta, esto que decías vos al principio, esto de remitirse a lo que un barbecho significa. Un barbecho significa hacer los trabajos en tiempo y forma y saber esperar, saber tener paciencia y esperar los resultados. Eso es un poco el espíritu con que enfrentamos esto que viene. Fue muchísimo lo del viaje a Brasil, representó mucho. Ahí quedaron muy entusiasmados tanto los legisladores que viajaron como los que no pudieron viajar, porque esa es otra, Fernando. Hay muchos legisladores que, por una cuestión de capacidad nuestra, no pudieron subirse al avión. Y tuvieron que, es más, tuvimos que pedir disculpas de que solo elegimos a unos pocos. Y no pudieron subirse todos los que querían. Eso demuestra que hay interés y que evidentemente estamos haciendo las cosas bien para que haya más legisladores que se quieran sumar. Y del lado de la comunidad agroindustrial también hubo gente que se lamentó no poder acompañarnos en este viaje, pero que sí sabemos que van a estar acompañándonos en esto que viene. Entonces, el desafío es gigante y el compromiso que nos exige la comunidad agro es enorme. Y bueno, tenemos que tener la cabeza fría y el corazón caliente, ¿no? Como para poder seguir en esta empresa.
Bueno, Ignacio, mis felicitaciones y las de todos nuestros oyentes. Y Agradezco mucho tu participación. Vos sabés que acá tenés abierto el programa para contribuir a esta gran iniciativa cada vez que sea necesario. Así que muchas gracias de nuevo, Ignacio.
Fernando, un placer hablar con vos. Sinceramente un placer. Me sentí muy cómodo. Dale, te tomo el ofrecimiento de poder participar en cuando tengamos algo para contar. Y siempre a disposición.
Siempre tendrán algo para contar, evidentemente. Hoy hemos estado con Ignacio García Arena, secretario de la Fundación Barbechando. Y nosotros nos encontraremos en la próxima edición de Valores del Campo la semana que viene. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.